Afia Estéreo.
Hoy conocemos a
Chiara Di Grandi
y le acompaña
Sofía Martín.
Pues bueno, hola, buenos días o buenas tardes o cada uno donde esté. Aquí estamos en las mañanas, pura mañana tempranera, y yo soy Sofía Martín. Y estamos en el ciclo de podcast de AFIA, de entrevistas entre arte terapeutas, y voy a entrevistar a Chiara Di Grandi. Chiara Di Grandi, que, bueno, que vives a caballo entre Italia y España, ¿no? ¿Y cómo es?
España, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien. Contenta.
Bueno, pues, bueno, yo creo que esta es una pregunta. Vamos a empezar, si quieres, por esta pregunta, que es como, como obligada, ¿no? Es como, ¿cómo llegas tú a ser arte terapeuta? ¿Cómo llegas, bueno, no a ser arte terapeuta, porque eso es una construcción, ¿no?, continua, pero ¿cómo llegas a la arte terapia tú, Chiara?
A ver, yo empecé, bueno, estudié psicología. Y antes de estudiar psicología ya, bueno, había oído hablar de la arte terapia. Entonces, bueno, más de la musicoterapia, que en Italia en ese momento era como más conocida. Entonces a mí el tema del arte me había gustado siempre, ¿no? Más el tema de hacer cosas con las manos, pero de muy pequeña, ¿vale? Como de las manualidades me encantaban. Entonces cuando luego vi que realmente lo que me interesaba era trabajar con gente, con personas y en tema social. Eso, después que terminé el instituto, bueno, quería apuntarme a musicoterapia, pero bueno, como que no era una carrera, así, entonces decidí hacer psicología. Pero siempre con la cosa que un día sí que me hubiera, ¿no?, gustado como profundizar en la arte terapia. Entonces empecé a ir a congresos, a talleres. Hablo del 2004, 2005, es decir, mi primer taller congreso en Italia fue en el 2005. Y nada, y a partir de ahí, poco a poco, bueno, terminé psicología y decidí estudiar arte terapia, y realmente me vine a Madrid por eso. No quería estar en Italia, lo tenía claro, porque en Italia también, claro, hay muchas formaciones, pero eso, me apetecía cambiar de país y ir a Madrid.
O sea, que te viniste a Madrid un poco a hacer el máster.
Sí, había un deseo de venir a España, es decir, de irme de Italia más que venir a España, era como... Y luego, claro, decidí estudiar, es decir, irme para estudiar, y ya hablaba un poco de español, un poquito, porque había vivido un año en Perú, y vi el máster y el enfoque social de educación artística para la inclusión social es lo que me llamó bastante el máster de Madrid, que no era, bueno, que era bastante eso, más social que exclusivamente orientado a la terapia.
A la clínica, ¿no? Sí.
A la clínica, sí.
Porque tú estudiaste psicología en Italia, y ¿cómo fue, no? Porque sabemos que esta carrera también, pues dependiendo un poco del país, del lugar, como que, bueno, tiene distintas orientaciones, ¿no? Quizá tu orientación tenía más que ver con lo social, del grado de psicología, o...
No, y bueno, yo estudié en Roma, en la Sapienza, y bueno, eso era un caos, es decir, que es una universidad muy grande que realmente, bueno, si pudiese volver atrás, creo que lo haría en otro sitio. Y no, yo mi especialización era infantil y adolescencia, aunque luego realmente la vida me ha llevado a otras cosas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que era 3 años, que era como general, más 2 años tenías que elegir un poco esa, la orientación, y eso, lo mío era infancia y adolescencia. Y lo tengo ahí como algo muy pendiente. He trabajado, ¿eh?, más con adolescentes, con infancia, pero como que me apetecería volver a ello.
Uh-huh.
Ya veremos cómo.
Y bueno, tú eres de un sitio que se llama Ragusa, ¿no? Estás hablando de que estudiaste en Roma, psicología, pero realmente naciste en un sitio que se llama Ragusa. Bueno, cuéntales un poco a la audiencia dónde está situado este sitio, porque yo el otro día lo busqué en el mapa Y bueno, me impactó bastante, ¿no? Estratégicamente, ¿dónde está situado a nivel cultural y tantas cosas? Háblanos un poco de, si te apetece.
Bueno, sí, claro. Ragusa es la provincia más al sur de Italia, ¿vale? Estamos a misma altitud de Túnez, sí, estamos muy, muy al sur. Y es la
Grecia,
punta.
Grecia también al lado, ¿no? O sea, sí, está claro. Como entre Grecia y Túnez ahí.
Sí, Mediterráneo puro. Y a mí sí, yo creo que, bueno, hay algo de, bueno, Sicilia en general, ¿no? Es decir, luego Ragusa es como el extremo, ¿no? También el extremo del extremo. Y bueno, es una isla como muy donde hay, conviven muchísimas culturas, han convivido siempre, ¿no? Entonces, y la parte, bueno, eso es Mediterráneo, es cruce de culturas, es contradicciones constantes, a muchos niveles, culturales, políticos, sociales, es un sitio como muy, o sea, con un potencial muy alto para mí, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema de los migrantes, ¿no? Es decir, que ahí, nada, desde hace ya muchos años, ¿no? Llega muchísima gente y todo lo que supone ello, ¿no? Ajá. Yo siempre he querido hacer algo ahí, es decir, es un sitio donde, bueno, me gusta volver, pero vivir se me hace un poco difícil, sobre todo cuando llevo muchísimos años fuera, llevo 16 años fuera. Entonces, ajá, volver ahora, no lo excluyo, ¿eh? Es decir, que a lo mejor en algún momento en mi vida, pero es complicado vivir en sí. Sí.
Bueno. Y bueno, cuéntanos si quieres un poquito de tu trayectoria, ¿no? Porque, bueno, para conocer un poco el modo en que tú haces arte terapia, no sé si quieres contar un poco tu trayectoria para luego hablar de en qué momento estás y con qué proyectos estás ahora. Contar un poco la trayectoria de cómo llegas, bueno, porque es verdad que no he dicho mucho, pero tú trabajas con varios lenguajes, me imagino, pero principalmente con foto y vídeo, ¿no? Con fotografía y vídeo, ¿no? ¿Qué quieres contar algo de esta trayectoria, de esta, vale, este colectivo que formaste y demás?
Vale. A ver, lo de la foto, igual que con el tema de la arteterapia, siempre ha sido una herramienta que me ha gustado mucho. Es decir, mi madre tiene una cámara muy bonita y siempre me ha traído de pequeña. Entonces me acuerdo, es decir, yo ya empecé a los 17, me regalaron un claro carrete en ese entonces, una cámara así reflex bonita, y empecé a hacer muchas fotos. Y la foto siempre me ha traído como mucho. Luego cuando viví en Finlandia en el 2009, 4 meses que hice unas prácticas a neuropsiquiatría infantil, y ahí me hablaron de Cristina Núñez, que estaba con su método ya bastante tiempo, pero está empezando a formar personas, ¿no? A dar talleres y eso. Bueno, el método de Cristina, para quien no lo conozca, es el Portrait Experience, que es la experiencia del autorretrato. Y ella es una, bueno, artista española, aunque, bueno, ha vivido más en otros países que en España. Cuando yo la conocí, vivía en Italia, y yo 25 años en Italia. Ahora vive en Suiza. Entonces, nada, me hablaron de ella y del método que usaba la foto, el autorretrato en particular. Entonces, claro, para mí era como sueño, ¿no? Es como puedo, ¿no?, conectar la parte terapéutica con el tema de la foto. Ajá. Y entonces contacté con ella. Enseguida fui a un taller suyo que estaba dando en ese momento. Esto fue, 2009. Hace ya más de 10 años. Y nada, y ahí conectamos mucho ella y yo. Es decir, me apasionó ella, que es una personalidad muy, no sé, como muy atractiva y muy, con mucha energía. Cristina es una persona muy particular. Entonces conectamos, me empecé a apasionar un poco por el método y justo unos meses después me iba a Perú para un año con un proyecto de cooperación. Entonces ahí empecé a usar el método de Cristina. Entonces sí, me había formado un poco, Pero Cristina me dijo, mira, confío, te voy a como tutorizar desde la distancia. Entonces, durante un año casi, utilicé un montón el método en Perú, ¿no? Sobre todo en cárceles, en centros de acogida para menores, y fue maravilloso. Es decir, hay un potencial enorme, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, con Cris, bueno, hemos seguido hasta ahora, es decir, que seguimos haciendo cosas juntas, colaborando y utilizando el método. Y empecé a investigar más sobre el tema de la fototerapia ya en general. Y bueno, luego llegué, es decir, después de Perú ya me formé como formalmente con el método, hice el curso y nada, soy la primera, ella, como la primera facilitadora de su método, como que... Que ella, bueno, a veces lo dice, ¿no? Que ahora ya somos varias, pero bueno, tampoco muchas, yo creo que seremos 10 en general. Uh-huh. Y nada de esto, empecé a investigar mucho sobre la fototerapia y me formé con Judy Weiser, que bueno, es una canadiense y bueno, como la referente en el tema de fototerapia. Hice así el intensivo como de una semana, luego talleres sueltos y también empecé a construir un poco mis talleres de física, picando un poco, ¿no? Claro. De varios informaciones que hacía y empezando a mezclar, foto, eso, otros lenguajes, eso por un lado. Luego el tema del vídeo lo descubrí durante mis prácticas del máster, estaba haciendo práctica en intermedia, en Matadero, y ahí estaba el colectivo de cine sin autor, que era un colectivo que hacía cine con gente, cine participativo, que no tenía un rollo terapéutico para nada, pero sí que en el fondo lo tenía, ¿no? Es decir, ellos no era esa intención, pero claro, yo cuando lo vi, justo en ese momento, estaban haciendo un proyecto con personas con salud mental. Entonces, claro, para mí era como, esto que es maravilloso. Entonces, simplemente, bueno, empecé a colaborar con ellos y, bueno, igual, como me enamoré del método, de hacer cine, de trabajar el imaginario de las personas y transformarlo en películas. Y eso, nada, fue como otro descubrimiento. Entonces, bueno, ya me involucré más y empecé a mover proyectos. Yo bastante en Italia, hicimos varios. Y luego en España y hicimos un mogollón. Y ahí estuve 5 años, más o menos. El cine ya no existe, bueno. Y al fin es otra historia, pero me llevo, es decir, que sigo con ello, es decir, el tema del cine me parece como, bueno, me da mente muy guay, creación, ¿no? Cine, películas, pero otra serie, hacer una peli, hacer un corto con gente y ver qué quieren contar, ¿no? Y bueno, estoy haciendo la tesis.
Jolín, qué maravilla, la verdad, escucharte. Sí, la verdad es que, bueno... Yo como cuando te vi presentar este trabajo sobre el cine, que ya nos hablarás ahora de él, me quedé pensando en qué herramienta tan potente, ¿no? Para revertir el lugar que ocupan muchas veces las personas, ¿no? Que han sido etiquetadas de una determinada manera o que por circunstancias han sido, bueno, se han colocado a vivir en un lugar que tiene que ver con la vulnerabilidad social o con, ¿no?, con cualquier otra problemática. Me parece tan potente y me gusta mucho lo que haces. Y estaba pensando ahora mientras te escuchaba que también quizá hay una relación especial, ¿no?, entre Italia y el cine, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué piensas?
¿En qué sentido?
No sé, en el imaginario de la gente, ¿no? Es verdad que, bueno, que hoy en día, bueno, pues hay muchísimos directores y directoras en todas las partes del mundo que hacen... Bueno. Cine tal, pero no sé, como que todas tenemos en la cabeza este imaginario de Fellini, de los grandes directores italianos, que no sé cómo se llamaba este que hacía películas tan largas que no me salía ahora el nombre, no me viene ahora, pero no sé, como que hubo un momento en el cine italiano como de mucha referencia para a nivel mundial, ¿no?
Sí, a ver, yo no voy mucho por ahí, es decir, yo creo, ¿no?, siempre que cuando digo trabajo con el cine, hay personas en tema de terapia que trabajan con películas, y mi discurso es como otra cosa, ¿no? Es decir, es más crear, Es otro lenguaje, es decir, como utilizo la foto, utilizo el vídeo, el cine, pero el cine porque es una construcción de una historia, ¿no? O sea, no es un vídeo cualquiera. Se busca una narrativa, ¿no? Entonces, en este caso, el cine y las películas, me encanta ir al cine y para lo que dices tú, ver pelis y crear cosas mías y tomar referentes, claro. Pero sí, va más, es decir, conozco, en Italia hay un nombre, ¿cómo se llama? Que trabaja mucho con películas a nivel terapéutico, ¿no? Pero bueno, mi enfoque va por otro lado.
Uh-huh. Sí.
Luego, dime.
¿De qué lugar ocuparía la ficción, ¿no? En el cine documental que tú haces, ¿no? Es como un cine documento, ¿no?
Claro, es un cine documento, sí, no, ¿eh? Es decir, yo siempre, por ejemplo, cuando hice el proyecto en Sicilia, esto con migrantes, antes de ponerle, he estado como dándole vuelta, ¿no? Esto que es un documental, ¿no? Y realmente no es, a ver, para mí el documental es un formato muy delicado, ¿sí? Porque el documental es como, bueno, voy a documentar la realidad, siempre un punto de vista. Entonces, es como, te digo, le tengo mucho respeto, ¿no? Al formato documentalístico. Entonces, yo siempre lo digo, eso no tiene un fin documental, simplemente, y lo escribo justo antes de la peli, ¿no? Entonces, si bien las frases, lo que vais a ver no tiene un fin de documentar algo, sino es simplemente lo que han querido contar estos chicos, estas chicas en este momento de su vida, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con su historia y puede tener algo que nos recuerde el documental, sí, porque están documentando su viaje, están documentando su llegada a Italia y muchas más cosas, ¿no? Pero claro, es su punto de vista, ¿no? Su punto de vista y lo ficcionan, claro, lo ficcionan. Depende de gente que ficciona más, gente que ficciona menos. En Sicilia las chicas ficcionaron mucho más que los chicos. No exageraron mucho, pero bueno, eso ya es como...
Bueno, ¿quieres hablar un poquito de este proyecto?
Sí, porque sí, para colocarlo un poco.
Estamos empezando a hablar de algo que quizá
yo... Nada, ese es un proyecto que hice en el 2017, justo después, es decir, hicimos un proyecto en Madrid, en CER, dentro del proyecto de Aleteia sobre trauma no emocional que estaba en la Conflu. Justo después de ser, que era con migrantes, con Marian y Cine Sin Autor, me dieron una beca, una institución japonesa, bueno, todo una cosa, giros, y bueno, porque todavía tenía la residencia en Sicilia, bueno, para hacer un proyecto de investigación en Sicilia. Entonces yo tenía que escribirlo, y claro, estaba muy metida en el tema del cine, y propuse hacerlo en mi ciudad, bueno, cerca de mi ciudad, como venía ahora. Porque me apetecía hacer algo en Sicilia, eso lo tenía como mucho, muy pendiente, y me mudé 3 meses ahí, y era un centro de acogida para menores. Y entonces, bueno, la idea era llegar y hacer una peli con ellos, dividir los grupos, chicas y chicos, porque habíamos visto en CEAR que las chicas no venían casi. Entonces, bueno, me pareció, realmente estaba sola, es un proyecto que hice, sí. Casi todo sola, y eso, dividí los grupos en dos y hicimos dos pelis, ¿no? Siempre a partir de la página en blanco, es decir, que vamos a hacer una peli, empezamos así, vamos a hacer una peli que querés contar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, construyes, bueno, a través de dinámicas, con los chicos con dibujos, ¿no? Dibuja, dime una imagen que tienes en la cabeza, y que intentando conectar las imágenes, bueno, como con varias técnicas previas para que surgiera la idea, y luego, nada, rodar, grabar, montar, montaje, lo montaba yo en casa, y luego le llevaba siempre una propuesta de montaje, es decir, que se podían cambiar cosas, y eso duró 2 meses. Pero 2 meses intensito que era, iba 4 veces a la semana.
Uh-huh. ¿Y cómo es? ¿Cómo llegas tú allí a la institución? ¿Cómo es? ¿No? Porque esto es como un tema también concurrido, ¿no? Entre la gente que hacemos arte terapia, ¿no? Que las relaciones con las instituciones, ¿no? que son a veces complicadas por el lugar de la disciplina y demás. ¿Cómo llegas tú, por ejemplo, a este proyecto? ¿Cómo es tu entrada en la institución? ¿Cómo negocias, no? ¿Cómo,
la institución de la medio la beca? Bueno, las dos, me imagino, ¿no? Tanto el centro de acogida. A ver, lo de la beca, yo, bueno, era un momento en que buscaba, ¿no? Buscaba convocatorias, becas y cosas de estas. Entonces, nada, me crucé con esta, que era un instituto de investigación de Palermo, que cada año sacaba 5 becas, financiada por una institución japonesa, pero realmente el trato yo lo tenía con ese instituto de investigación. Y tenías nada que presentar un proyecto que te daban como varios ámbitos, era uno migración, otro desempleo, no me acuerdo. Pero tenías que presentar un proyecto ahí con todos unos puntos y luego tenías una entrevista y tenías que hacer un trabajo de investigación, es decir, tenías una tutora y tenías que entregar una pequeña tesis. Entonces, nada, pero podías escribir cualquier proyecto. Es decir, no era. Yo escribí lo de cine porque eso estaba muy metida en ello y porque tenía un amigo que trabajaba en este centro de acogida. Entonces, contacté con él, obviamente a ellos no les suponía nada. Era como, puedo hacer esto, ¿no? Obviamente de forma, ¿no?, voluntaria. O sea, voluntaria, yo tenía la beca. Entonces entré muy fácil y fue muy guay, porque era un centro pequeñito, no había muchísima gente, era muy fácil trabajar ahí. La directora era súper disponible, así ha sido un poco, es decir, yo no sé, tema institucional en general, me muevo por, bueno, contactos, por llamar a la gente y proponerle cosas, sí, de manera como muy... muy directa también.
Claro, nunca has trabajado como dentro de una institución y desde ahí has propuesto cosas, sino que tu trabajo ha ido más como proponer cosas siempre desde fuera, ¿no? Desde lo que tú vas creando.
Sí.
¿No?
Sí, es que soy autónoma, es decir, no, yo creo que el único trabajo más largo ha sido lo del ayuntamiento el año pasado, en Madrid.
¿Qué tal fue esa experiencia? ¿En qué distrito estabas? ¿Cómo fue? ¿Con qué población trabajabas?
Sí, estaba en Carabanchel, en el Centro de Salud Comunitaria de Carabanchel, y estaba en el proyecto que se llamaba Comunidades Compasivas, que era el primer año que recibía un osteoterapeuta, y era sobre duelo y final de vida. Y bueno, me encantó, es una experiencia brutal. La verdad, para mí el tema, el equipo, la manera de trabajar... estaban esos súper abiertos a propuestas, y ahí también trabajé con vídeo y foto bastante, con el centro, con mayores, sobre este tema del legado, de la muerte, de la vida, y ha sido, sí, muy, muy, muy bonito, la verdad. Como... sí, el tema es un tema muy delicado, muy necesario, y trabajar la parte pedagógica también, en coles, en institutos sobre pedagogía de la muerte, es decir, cómo empezar a hablar de la muerte. Entonces, ahí luego, claro, yo metía mi parte artística.
Había yo tenía una compañera en el máster de Madrid que se terminó dedicando a eso, a trabajar. Elizabeth Randstad se acabó dedicando a trabajar esto. El tema de la muerte, ¿no? Que es un tema que sigue siendo tan tabú, ¿no? Que no se nombra, que, bueno, también. Me parece muy interesante y además tan necesario, ¿no?
Sí, es enormemente necesario. Sí.
Bueno, ¿y ahora mismo en qué estás? ¿En qué proyectos estás? ¿En qué distribuyes tú?
Sí, ahora, a ver, yo tengo, bueno, soy parte de, que antes no lo dije, de un colectivo en Italia, que se llama NETFO, que es Network Italiano de Fototerapia, Fotografía Terapéutica y Fotografía Social, que llevamos ya, ¿cuántos? 5 años existiendo. Y entonces, bueno, somos 6, somos, bueno, profesionales diferentes, pero entre psicoterapeutas, arteterapeutas, educadora, más o menos cada uno especializado en algo. ¿Sí? Entonces, llevamos estos 5 años colaborando juntos. Y llevamos 3 años, sí, 3, haciendo, o 4, un curso de formación, ¿vale? Un curso de formación anual en fototerapia. Bueno, fototerapia, fotografía terapéutica social. Entonces, eso es un algo que tengo fijo, es decir, voy a Italia cuando se puede, ahora estoy haciendo online, pero sí, es un curso de formación que yo doy la parte de autorretrato, justo. Y entonces, bueno, esto es como algún punto firme en mi vida profesional, ¿no? Yo voy a dar clase tres veces al año. Luego también en formaciones, en ISEP, pues bueno, son como cosas que tengo ahí. Y luego estoy casi terminando un proyecto con personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad sobre duelo. Sobre duelo, muerte, bueno, más duelo colectivo, bueno, estamos ahí como abordándolo desde varios lugares. Es online, es con una fundación de Extremadura. Y bueno, muy contenta. Es un proyecto que duró 2 meses, eso, nos faltan las últimas 2 sesiones. Y poco más, bueno, es un proyecto también en Ginebra, bueno, que trabajo un poco así. tengo dos que, bueno, están en fase de planificación, como que, bueno, el proyecto de Ginebra ya lo tenemos escrito, ahora estamos en el tema de la financiación, que es para es en el mundo de la ciencia. Con mujeres científicas o pues tengo una amiga geóloga que vive ahí. Entonces, para trabajar, no tanto las mujeres, que esto ya se ha visto mucho, que sí que han podido como encontrar su lugar, ¿no? Y han, ¿no? Y sí que tienen, bueno, como si han podido emerger, ¿no? En el mundo masculino científico, sino trabajar mucho, o sea, con ellas, pero también con las mujeres que no, ¿no? O sea, que han tenido una carrera, que tienen una carrera en trabajo de investigación, pero que finalmente han decidido dejarlo. Entonces, un poco trabajar qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas mujeres? ¿Qué ha pasado con sus sueños? ¿Por qué han tenido que dejarlos? Bueno, hacer de la arteterapia, es decir, es hacer un taller, mezclando con materiales, pero con este enfoque, ¿no? Esto y luego, bueno, también en empresas a veces trabajo, entonces, bueno, en Italia tenemos también un grupo de trabajo, siempre a través del arte, de la foto, para trabajar en empresas. Este proyecto que hemos escrito es sobre el tema de la diversidad, cómo trabajar el tema de la diversidad en empresas.
Ajá.
Entonces, bueno.
Jolín.
Y bueno, la tesis.
Y tu tesis.
Estos son los proyectos laborales y luego, sí, estoy con la tesis ya. Sí, necesario dedicarle mucho, la mayoría del tiempo.
Sí. Bueno, venga, tenía apuntado ya aquí lo de que decía Susan Sontag, ¿no? Que fotografiar es apropiarse de lo fotografiado, ¿no? Y establecer un tipo determinado de relación con el mundo, ¿no? A mí me ha pasado a veces como que en momentos más introspectivos, ¿no? En los que no necesitaba o no me apetecía comunicarme mucho con el mundo, la fotografía me ha ayudado a volver a conectar, ¿no? O sea, he cogido mi cámara y muchas veces he fotografiado, bueno, incluso había momentos como un poco compulsivamente, ¿no? Hasta que iba, bueno, pasando otra cosa. ¿Cómo es eso para ti? ¿Te resuena algo? ¿Te ha ayudado a ti la foto a establecer una relación concreta con el mundo?
Sí, fíjate que llevo mucho tiempo sin hacer fotos, es decir, estoy más en el tema con el tema vídeo ahora. O sea, foto así, como dices tú, con otro sentido, ¿no? Las fotos que uno hace, ¿no? Cotidianamente. Porque cuando me llevo la cámara a un sitio es que hago vídeo ya, no sé, es una fase y bueno, pues es una manera de apropiarse totalmente, ¿no? El vídeo, claro, es como más. Bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, a nivel de trabajo personal, o sea, de cosas mías, de investigación interior, como la podemos llamar, estoy usando mucho el vídeo, sí. Tanto trabajando, bueno, con Cristina Núñez y otras, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4 facilitadoras del método. Tenemos así un grupo en que nos juntamos una vez al mes, pero vamos produciendo vídeos como una manera de exploración. Nos estamos trabajando el tema de los conflictos y nos sacamos vídeos. Nosotras mismas, pero también hablando a la cámara, y bueno, está siendo muy bonito, muy bonito. Y esto, y luego yo tengo otros trabajos personales, un trabajo sobre mi madre, y bueno, es una manera que, bueno, donde salen muchas cosas, y no me, es importante trabajar una misma, es decir, cuando trabajamos en nuestra profesión. Creo que el trabajo personal, ¿no? A varios niveles y sobre todo a través de enlaces es fundamental. Pero sí, ahora mismo estoy con el vídeo.
Muy bien.
Explorando.
Bueno, Kiara, pues sé que tienes muchas cosas que hacer y siempre como ocupada. Y no te quiero tampoco robar más tiempo.
No, gracias.
No sé si a ti te apetece comentar algo más, alguna cosa que te haya quedado ahí pendiente de todo lo que has contado.
No, me gusta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Kiara. Seguro que va a ser un lujo escucharte en este podcast. Seguro que
gracias,
sí.
Gracias a ti, Sofía, por invitarme.
Nada, adiós. Cerramos la entrevista. Y hasta pronto. Chao.
Hasta pronto.